L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, entrenar el cervell. Amb Anna Ibáñez. Benvinguda, Anna, a l'ofici de viure.
Hola, encantada d'estar aquí.
Com la presento? Podria presentar-la com a enginyera superior química, exnedadora del rendiment, pilot d'helicòpter, o també en relació a la seva passió, la neurociència. Com se sent més còmoda?
Pues yo creo que soy tan mezcla de todo ello que al final todas estas experiencias han sumado que a mí me gusta mucho una frase de Walt Whitman que dice que contengo multitudes y yo soy así, contengo multitudes, así que con todas ellas me siento muy cómoda.
Està vinculada a la neurociència des de l'any 2011, investiga els últims avenços per aconseguir la optimització cerebral. ¿Qué es la optimización cerebral?
Pues mira, la optimización cerebral es en realidad utilizar aquella capacidad cerebral que ya tenemos dentro y que no siempre utilizamos. Es decir, no se trata de crear necesariamente cosas nuevas ni de llevarnos a unos extremos exacerbados de cerebralmente, sino que se trata de utilizar mejor lo que ya tenemos dentro y de maravillarnos con que desarrollando esto que ya tenemos innato alcanzamos unos estados mentales maravillosos. El primero de ellos es vivir con bienestar, con alegría, sintiéndote bien. Eso es entrenarse cerebralmente.
Anna Ibáñez ha entrenat el cervell de centenars de persones en els últims 16 anys, gent d'àmbits molt diversos, professionals, que sotmesos a molta disciplina, esportistes d'elit, estudiants, equips d'alt rendiment, nens i adults amb necessitats i problemàtiques diferents. També ha entrenat a la seva família, s'ha entrenat a vostè mateixa. Tots podem entrenar el nostre cervell?
Sí. Definitivamente sí, y como muy bien dices, es que mi rango de entrenamiento de personas es amplísimo, empezando por mí. Nos podemos entrenar todos con las tecnologías que yo utilizo, se puede hacer desde los 18 meses de edad. No hace falta tener un problema concreto, o sea que todos somos susceptibles de entrenarnos, igual que podemos ir a un gimnasio a entrenar nuestros músculos, no porque estemos lesionados, sino porque queremos ser más fuertes. Con el cerebro ocurre lo mismo, y por eso yo, es una de mis grandes labores, divulgar esto, tenemos que aprovecharlo, podemos entrenarnos todos.
Sí. Potser, no sé si faria una excepció amb les persones que pateixen alguna malaltia neurodegenerativa.
Sí. Por supuesto, también entrenamos yo en mi ámbito, en mis centros, que se llaman Mind Studio, entrenamos todo tipo de casos y, por supuesto, tenemos una parte que es clínica, donde, por supuesto, problemas que son neurodegenerativos podemos ralentizarlos. Hay una parte, que es lo que se está viendo ahora en neurociencia, que se ralentizan porque este tipo de dolencias... cuando tienes mucha intranquilidad interna, cuando tu cerebro además se tensiona porque está sufriendo de eso, hace que la enfermedad avance más rápido. Entonces, si nosotros somos capaces de calmar el sistema nervioso, estamos haciendo que esto se ralentice. Y la verdad es que los resultados que tenemos nos están dando muy buenos horizontes para ello.
Vostè diu que no deixa de meravellar-se per la capacitat que té el nostre cervell de canviar, no? De
sí.
Ser flexible.
Sí. Sí, yo lo digo y a veces suena como un poco a magia, ¿no? Cuando alguien te escucha y dice, pero bueno, ¿pero cómo va a ser posible esto? Sí, o sea, es que, mira, yo llevo 16 años dedicada a esto. En España, con mis centros, cumplo ahora 7 años. Veo a cientos y cientos de personas y te puedo decir que cuando te entrenas ves unos cambios que son significativos y que te sorprenden, porque tendemos a pensar que somos de una determinada manera y que eso no se puede cambiar. Y entonces cuando empiezas a entrenarte y ves que sin esfuerzo empiezas a ver el mundo con otra mirada, te ves a ti también con otra, te das cuenta de que estás reaccionando mejor de lo que hacías antes frente a la misma situación, pues te das cuenta de, oye, algo está cambiando en mí, qué bueno, y lo que están cambiando son las conexiones neuronales que haces y eso es fascinante.
Avui a l'ofici de viure, entrenar el cervell amb Anna Ibáñez. El nostre nostre cervell és encara el gran desconegut i això no deixa de ser curiós en un òrgan relativament petit. En tots els anys que fa que entreno mentalment a centenars de persones, diu Ana Ibáñez, no tinc cap dubte que la qualitat de la nostra vida ens dona la qualitat del nostre sentir. Ana Ibáñez, en el seu llibre que presentem avui a l'Ofici de Viure, Sorprende a tu mente, que ha publicat Planeta, fa una distinció clara entre emocions i estats emocionals. Avui aprofundirem també a l'Ofici de Viure, però parlarem de la por, parlarem de l'ansietat, parlarem de la capacitat de sorpresa que té la nostra ment, també dels estats que ens permeten ser més creatius, més creatives, i de tot el que vagi sorgint en aquesta conversa, també del plaer i de l'esforç. A les pàgines del seu llibre diu: no llegiràs mai que per canviar cal que et treballis molt. No ho llegiràs en el seu llibre. El nostre cervell funciona amb un equilibri entre deure i plaer, entre amor i por, entre feina i descans.
Daniel Goleman. Cal controlar les emocions, vull dir les que són realment estressants i incapacitants. Sentir emocions és el que fa que la nostra vida sigui rica.
Rosa Casafont, doctora en neurociències.
Farem una petita introducció molt xicarrona. L'atenció, tant la conscient com l'inconscient, reforça la nostra habilitat de les xarxes neurals. Les xarxes neurals sustenten absolutament tot el que fem, el que pensem, el que sentim, com ens comportem. Llavors, la inconscient, l'atenció inconscient la dirigeix a l'emoció. Però la conscient som nosaltres que la podem reconduir. Llavors, jo sempre dic que l'atenció conscient és l'eina màster dins del meu mètode, perquè, sense desmereixer l'inconscient, que és increïble, la conscient és on tenim l'oportunitat per reforçar el coneixement. És la porta d'entrada del coneixement. I jo sempre dic que hem de partir d'un autoconeixement. Si partim d'un autoconeixement funcional, estructural i de capacitat, nosaltres podem dirigir l'atenció. Evidentment, hi haurà factors negatius o positius que ens la cridin, però si estem ben entrenats, podrem reconduir i posar atenció en aquella persona, en aquella matèria, en aquella situació que ens interessa. Què vol dir això? Que quan jo col·loco l'atenció allà, estic fent funcionals determinats circuits. Per tant, els estic donant capacitat. Si això ho faig moltes vegades, els automatitzo. I els faig, al fer-los automàtics, ja no hi hauré de posar atenció. Així és com adquirim els hàbits. Al món occidental solem tenir molta tendència a posar la força fora, la força amb la pastilla, la força amb el metge, la força amb el psiquiatre, la força amb el capellà, la força amb que l'altre em resolgui la vida. Si nosaltres partim d'aquest autoconeixement des de la ciència, també podem aprendre a reconduir.
L'Ana Ibáñez comença parlant al seu llibre Sorprende a tu mente de l'energia vital. És curiós que en un llibre sobre neurociència es parli d'energia vital,
Sí.
D'un concepte que sembla més aviat físic o fins i tot segons qui diria que és una mica esotèric, tot i que vostè ho aterra a l'àmbit estrictament científic.
Sí, absolutamente. Bueno, de hecho, en el libro, y empiezo ese capítulo porque tiene que ver un poco con el inicio de mi vida profesional o de investigadora, en el que yo siempre tuve muy claro que la energía es algo importantísimo dentro de nuestra vida, que nos afecta mucho. Y yo, bueno, soy ingeniero químico, la parte de la ingeniería química que más me gustó siempre fue la que tenía que ver con la energía, con cómo, en función de cómo es la energía, qué enlaces químicos se hacen, cómo se forma la materia en función de esa energía. Siendo que, pues como explico ahí en el libro de una manera así como muy visual, ¿no? Los elementos químicos al final no son tantos los que nos diferencian a nosotros como personas humanas de un árbol. Lo que sí nos diferencia es la energía que tenemos cada uno de ellos y cómo une esos elementos químicos. Entonces, efectivamente, algo que no tenemos que olvidar y que quizás no sabemos o no nos han enseñado es que nuestro cerebro es un órgano electroquímico. Y eso quiere decir que es un órgano energético y que emite energía y que emite ondas electromagnéticas. Y eso es súper interesante porque no solo nosotros influimos en los demás a nivel electromagnético con estos campos, sino que los demás influyen en nosotros. Y hablando del entrenamiento cerebral en concreto, lo que nosotros leemos y entrenamos son las frecuencias cerebrales. Estas ondas cerebrales es la suma de la energía, de estos impulsos eléctricos que nuestras neuronas emiten cuando se hablan unas con otras. Y a partir de ello se genera una química acorde, ¿no? Unos neurotransmisores que se liberan o no. Y entonces todo eso es energía. Pero eso es tan importante que seamos conscientes de ello. Y de hecho yo intento en el libro hacerlo de una manera como muy visual y muy gráfica, pero viendo cómo si nosotros empezamos a controlar un poco más nuestros estados energéticos, vemos que mejoramos mucho. Así que es absolutamente científico.
Diu que som éssers vibrants, perquè estem formats per àtoms i electrons que no paren quiets, que vibren tot el temps i que la vibració dels nostres electrons genera un camp magnètic. O sigui, vostè i jo ara mateix estem generant cadascun de nosaltres un camp magnètic.
Sí,
¿es así?
Eso es, sí, es tal cual. Y fíjate que estos campos magnéticos tienen una influencia, como te decía, enorme. O sea, primero nosotros notamos cómo el impacto con otras personas, o sea, notamos cómo cuando estamos al lado de alguien nos sentimos mejor o peor muchas veces, ¿verdad? Y es como que estás al lado de alguien y dices, uy, pues me he recargado de energía, y en cambio estás al lado de otras personas y dices, pues no sé qué me ha pasado, estoy como un poco, como que me he quedado un poco intoxicado o afectado por algo que ha pasado aquí. Bueno, esos son los campos electromagnéticos que nos están influenciando de las otras personas. En neurociencia hay algo que es muy bonito de estudiar ahora, hace ya años, que se sabe, pero en neuroimagen se puede ver cómo cuando y haciendo electroencefalogramas, vemos cómo nuestras frecuencias cerebrales cambian cuando nosotros estamos al lado de alguien. Y algo que se ha estudiado mucho, por ejemplo, es cómo cuando hay músicos unos al lado de otros y empiezan a tocar en esta suerte de improvisación, como puede ser el jazz, ellos empiezan a, al estar juntos y empezar a dejarse llevar, empiezan a igualar sus frecuencias cerebrales. Y esto se llama sincronización de frecuencias. O sea, imagínate si nos afecta, entonces, pero a muchísimos niveles, ¿eh? O sea, el tono de voz de una persona te afecta, te hace que te calmes o no. Hay cosas que dices, es que no sé qué ha pasado, pero me ha sentado mal algo. Muchas veces el tono de voz, porque afecta directamente a tu onda cerebral.
Aquest és un programa sobretot de psicologia i espiritualitat, l'Ofici de Viure, i bé, i moltes vegades des de l'àmbit més espiritual, no? Es diu, bé, hem de pujar la vibració, hem d'augmentar la vibració.
Sí.
Però clar, ho veiem com un concepte únicament espiritual, i vostè ens està dient que no, que és literal.
És literal. És literal i és que és algo que notas de manera física. De hecho, bueno, creo que vamos a hablar de ello cuando hablemos de emociones, pero es que el ser capaces de cambiar nuestra energía afecta directamente a nuestro cerebro en primer lugar y a nuestro estado fisiológico, a nuestro cuerpo.
Parlava de música d'Anna Ibáñez. I aquesta que estem escoltant forma part de la llista de reproducció de Spotify que té el mateix títol que el llibre Sorprende a tu mente. No sé si és tan amable, Anna, de posar-se un moment als auriculars, podrà escoltar
sí,
la
supuesto.
Música que està sonant de fons i així ens dirà per què pot servir, si és que pot servir per alguna cosa, aquesta cançó.
Oh, what a beautiful scene. Se magnifica.
Sí, qué maravilla, ¿no? Nos dan ganas, cuando escuchas una música así, al menos a mí, por eso está incluida en esta lista, te dan ganas de quedarte en ello, ¿no? Te dan ganas de fluir. Cuando escuchas una música que tiene unas tonalidades que, como son estas, que son fluidas, que se unen unas con otras, estamos ayudando a que nuestro cerebro produzca unas frecuencias que se llaman alfa, que son las de la calma. Y cuando produces esas frecuencias, nuestro cerebro tiene una capacidad que es maravillosa, que es de ir a buscar memorias cerebrales donde ha estado en esas frecuencias. Entonces, es muy posible que, si dejamos esta música a nuestros oyentes, conecten con ambientes donde estaban en alfa, pueden transportarse al mar, a la naturaleza, a un momento de calma, a una luz determinada, y eso es porque tu cerebro está activando esas frecuencias.
Página 29. ¿Te imaginas cómo mejoraría tu vida si, sea como sea la energía que recibes, tu sistema fuera capaz de transformarla en buena energía? Imagina que aunque tengas preocupaciones, te digan algo que no te guste o sientas inseguridad por algo, tu sistema transformará esos pensamientos y sensaciones en algo positivo. Es decir, transformará la energía que recibes en una energía positiva, vitalmente activa y motivadora. ¿Eso es posible?
Por supuesto, sí. Fíjate, yo creo que intuitivamente todos lo hemos vivido alguna vez y a veces no somos conscientes de que eso es algo que tenemos para tener acceso a ello siempre que queramos. A mí me gusta mucho hablar de que nosotros, como te decía, como emitimos estos campos electromagnéticos, dos principales, el principal, fíjate, el principal órgano que emite campos electromagnéticos no es el cerebro, es el corazón. Y es el corazón, y el campo electromagnético más grande del corazón es cuando nos conectamos con un sentimiento de amor o amoroso, pero no solo de amor romántico, sino de amor, de gusto por algo, de pasión, de disfrute, de conexión con lo que a uno le hace bien. Entonces, si nosotros utilizamos esto a nuestro favor, nos convertimos en máquinas que, independientemente de qué energía reciben, nosotros podemos hacer algo por transformar esa energía y que se vuelva mejor, que los campos que emitamos sean mejores, sean más altos de energía. Y esto, pues yo suelo subir como bastantes vídeos en Instagram, en Mind Studio, explicando cómo hacer esto, y siempre digo, mira, la mejor receta es la que tú ya conoces. Si tú te conectas con cuándo te sientes con más energía o qué te llena a ti de energía, y bueno, pues es un secreto a voces que a casi todos la buena música nos sube de energía, el movimiento, el deporte, el hablar con amigos, el escuchar algo inspirador, eso te sube de energía. Entonces, si tú frente a algo que recibes conectas y te llevas a subir energía a través de estas cosas, ves que las cosas te afectan menos y que, a pesar de que alrededor haya una energía que es baja, tú puedes como activar en ti esta energía más amorosa y te das cuenta de no solo que tú cambias, sino de que las personas alrededor les contagias un poco de esta energía. Entonces, fíjate, yo creo que ahora estamos en un momento vital, ¿no?, del mundo, donde que seamos responsables de nuestra máquina de energía y que transformemos lo que recibimos en algo mejor jo diria que és casi un deber.
Clar, perquè molta gent vibrant, per dir-ho així, en l'amor,
sí,
tenint en compte que el cor és 50 vegades més potent, no?, des d'aquest punt de vista, que el cervell.
Tremendo.
Bé, això provocaria un canvi.
Sí. Fíjate, y esto lo podemos utilizar todos, porque a veces cuando escuchas dices, bueno, a ver, me están contando otra vez una historia, espérate, pero es que mi día a día está lleno de estrés, mi día a día es supervivencia, o sea, mucha gente vive así y es lógico, es de supervivencia, o sea, yo voy haciendo malabarismos para sacar mis días a días adelante, entonces, ¿cómo hago yo para conectarme con esta cosa amorosa que me están contando, ¿no? Mira, eso viene del sentido que tú le das a lo que estás haciendo, y todos podemos darle un sentido a lo que hacemos. Entonces, si tú tienes un trabajo que te estresa, que posiblemente no te guste nada, y tú digas, yo trabajo en esto porque es una obligación, ok, pero no dejes que esa sea la energía que recorre tu organismo. O sea, tú ponle un sentido detrás, y entonces di, este trabajo, ¿qué me permite a mí, aunque a mí no me guste? ¿Qué recibo a cambio de él? Y cómo con esto yo me mejoro a mí o mejoro a otros. Cuando tú conectas con esa energía amorosa hacia ti, porque decir esto me mejora a mí porque tengo dinero a fin de mes y entonces puedo vivir, perfecto, llévalo ahí, ahí estás conectando tu corazón dentro de esto. Y él empieza a identificar que lo que estás haciendo está bien y tiene un sentido detrás. Y algo que de todas maneras activa muchísimo nuestro campo electromagnético es pensar en los demás. Nosotros estamos, fíjate, no lo sabemos, pero estamos muy formateados, el ser humano está muy formateado para sentirse bien si ayuda a otros. Entonces, muchas veces lo sabemos, podemos ayudar más a un amigo de lo que nunca lo haríamos con nosotros. Hablamos mejor a un amigo de lo que nos hablamos a nosotros. ¿Por qué es esto? Porque nuestro cerebro está formateado. Entonces, si detrás del objetivo que tú tienes pones un efecto de esto le hace bien a mis hijos, le hace bien a mi pareja, le hace bien a mi entorno o a las personas con las que trato, te aseguro que funciona mejor esta máquina de energía también.
Això és l'ofici de viure a Catalunya Ràdio, avui parlant amb Anna Ibáñez sobre el cervell, com entrenar-lo, parlant de neurociències, però també parlant de la vida.
Eduard Ponset. Amb cada estímul que desencadena una emoció, es generen noves connexions entre grups de cèl·lules al nostre cervell.
L'Anna Ibáñez explica en el seu llibre Sorprende a tu mente que hi va haver una època en què el seu marit i ella van dirigir un hotel remot a la Patagònia xilena. Tot això responia al somni de viure en un lloc en què hi hagués una naturalesa salvatge i també de fer alguna cosa diferent al que havien fet fins llavors. I tenien 150 treballadors, 25 cavalls i 10 gauchos. Entre els millors records que li queden d'aquella època es troben el de sortir a muntar cavall o fer llargues passejades amb viatgers, entre cometes, il·lustres. Directors de cinema, de museus, escriptors, escriptores, empresaris, artistes, tota mena d'aventurers. I a tota aquesta gent il·lustre que tenia el que en podríem dir èxit, l'Anna els hi preguntava sobre les seves pors. Vostè tenia curiositat per saber d'on treien ells el valor i l'impuls persones que arribaven molt lluny. I què va ser el que va aprendre de totes aquestes persones en relació a la por?
Sí, fíjate que de esa experiencia yo no, bueno, pues yo conecté con eso, o sea, me parecía tan fascinante tener acceso a personajes tan ilustres, ¿no? Tan diversos, que se habían desarrollado en ámbitos tan distintos, con éxito, que dije, jo, ¿qué tiene en común esta gente? Deben tener una valentía que el resto no tenemos, o ¿qué es lo que hay detrás? Entonces, yo en esa época me llamaba mucho la atención cómo somos capaces de sobrellevar el miedo que todos sentimos, ¿no? Y yo no estaba muy segura si el miedo que yo siento ante algo nuevo es algo normal o no, y si ellos lo tenían. Y entonces ahí pues vinieron cosas muy interesantes que yo he utilizado luego mucho en mi carrera profesional y que utilizo a diario, y el resumen es absolutamente todo el mundo sentimos miedo ante algo nuevo, ante un camino nuevo, ante un paso nuevo, ante un reto, bueno, llamémoslo miedo, intranquilidad, etcétera, pero es algo que tiende a desencadenar algo que es curioso y que son estos pensamientos que se oponen a eso que quieres hacer. Es como que tengas una fuerza de resistencia. Entonces, fíjate, yo aprendí en esa época que tenemos que contar con que cuando queremos ir a conquistar algo nuevo, vamos a tener una resistencia y nosotros mismos, sin darnos cuenta, vamos a generar pensamientos negativos en contra de esto. Y esto también intuitivamente nos ha pasado a todos, de tener muy claro, oye, yo sueño con esto, voy a ir adelante, lo ves de repente muy claro, notas que tu corazón empieza a emitir mucha energía con ello, te ilusionas con algo y de repente algo pasa, muchas veces pasa por la noche, que te empiezas a desinflar y empiezan estas frases de, pero, ¿y seré capaz de esto? ¿Y podré o no? Y esto, fíjate, esto es una estupidez que se me ha ocurrido, pero esto no tiene que ver conmigo, esto lo pueden hacer otros, no yo. ¿De dónde viene todo esto? Viene de nuestro mecanismo de supervivencia que dice, ten cuidado, esto es nuevo, como no sé cómo termina, puede ser algo que te amenace. Ese miedo, ese temor, es normal, estamos programados para ello. ¿Dónde está la gran conquista cerebral? Pues en asumir que eso va a ser así y en hacer las cosas sintiendo miedo. Es decir, el que tira para adelante no es el que no siente miedo, sino el que tiene más facilidad para soportar esta incomodidad de sentir miedo y aún así decides dar un paso adelante. Y eso es lo que yo recibí de todas estas conversaciones que tuve con todos estos personajes pescando en la Patagonia chilena.
Diu que la por no se supera, que la por no s'elimina, que la por cal viure-la, que és la porta d'entrada per fer alguna cosa nova. Per tant, la por cal travessar-la i que no és bo resistir-se a la por perquè si ho fem, el nostre món comença a fer-se cada vegada més petit, el nostre cervell esdevé més intolerant a la novetat i ens impedirà que ens desenvolupem en noves facetes. Vostè, com va aprendre a gestionar la por com a pilot d'helicòpter? És a dir, quina lliçó o quines lliçons li van anar bé per tal de pilotar l'helicòpter amb por igualment, però pilotar-lo?
Sí. Qué gran pregunta, Gaspar. Porque es que, fíjate que a mí volar siempre me produjo una fascinación y yo creo que un temor a partes iguales. Pero como yo ya me dedicaba a la neurociencia y para mí siempre he querido vivir como en primera persona el desarrollo, ¿no? Y el probar cosas, me dejé caer por el lado de la fascinación y no del temor, ¿vale? Para empezar a pilotar. Entonces, como leías... Claro, el miedo no se vence, no tienes que resistirte al miedo, tienes que atravesarlo. Y atravesar el miedo es decidir seguir adelante. Y lógicamente puedes ayudar, y luego te explico si quieres cómo podemos ayudar a nuestro cerebro a que nos ayude a transitar el miedo de una manera mejor. Pero creo que la base es aceptar la incomodidad de vivir con el miedo durante un ratito, hasta que tu cerebro sepa que eso no le pone en peligro, y ahí el miedo ya se transforma solamente en fascinación, ¿no? O sea, ahí es cuando ya para mí volar era fascinante y ya no tenía tanto temor. Pero tener un poco de temor siempre es bueno, porque tiene tu sistema en alerta. Y fíjate que a la hora de pilotar, y que nos escuchen que sean pilotos, saben que precisamente el peligro viene de estar muy confiado. Entonces, tener un poco de alerta, y no solo pilotando, sino en la vida, es importante. O sea, hace que tus sentidos estén más expandidos, ¿no? Y más presentes. Lógicamente, según vas pilotando, vas aprendiendo cosas, ese temor se baja, pero para mí pilotar siempre ha sido como la demostración de que puedes superar un miedo, de que puedes disfrutarlo y de que lo vas conquistando muy poco a poco. Y por supuesto ahora yo estoy en la fascinación de pilotar.
Sí, continúa pilotando tranquilamente.
Sí, sí, pero fíjate, en el libro cuento algo que es curioso, porque hay maniobras, claro, para sí. Estar seguro como piloto...
Hi ha una maniobra que a mí no sí. Em va posar els pèls de punta perquè no en tinc, però si no...
Sí, porque es un poco, o sea, suena un poco dura esta maniobra, que se trata de, en el fondo se trata de darte seguridad antes de una emergencia, por eso se hacen las maniobras de emergencia, ¿no? Para que cuando estas aparezcan, tu sistema pueda ir a este lugar seguro de, espera un momento, yo ya he practicado esto y lo he vivido y ha acabado bien, que eso es fundamental para nuestro cerebro, el saber que algo acaba bien. Entonces hay una maniobra de emergencia en helicóptero que consiste en cerrar el motor, el regulador, para apagar el motor. Porque lo que quieres demostrar al helicóptero y a tu maniobra es que tú puedes descender en caída libre con un helicóptero y que solamente la resistencia del aire en la caída haga que las aspas roten. Entonces tú empiezas a hacer una suerte de planeo en el helicóptero. ¿Pero qué ocurre? Que eso lo cuento en el libro. Que obviamente antes de apagar el motor en una maniobra, yo no lo he hecho tantas veces como para nunca haber perdido el temor a esto, hay un momento de vértigo, de miedo, que es voy a apagar esto y sé que caigo en caída libre. Antes de que empiece a planear, esto cae bastante. Pero qué importante es atravesar ese miedo, porque una vez que lo haces, como te digo, tu cerebro guarda la memoria de, espera un momento, después de una situación de miedo, soy capaz de hacer algo de una manera controlada, controlando esta incomodidad, y sale bien. Entonces, tu cerebro con esto aprende muchísimo. Aprende a confiar en sí mismo y te lo hace más fácil la próxima vez. Entonces, atravesar situaciones de miedo es un grandísimo ejercicio, como decías antes, para desarrollar nuestro cerebro, para expandir nuestro mundo, porque si no se hace cada vez más chiquitito, nuestro cerebro se hace más miedoso.
I una altra opció per les persones que tinguin por, amb el benentès que està desenvolupat el llibre, és imaginar-nos que, com deies, la situació acabarà bé.
Eso es. Eso es clave, sí. Mira, ante una situación de reto, miedo, lo que sea, pero fíjate que estamos hablando aquí de hacer un examen. O sea, esto es algo que es bueno que sepan nuestros jóvenes. Por eso yo, a mí me encanta, y este libro intenté que lo puedan leer jóvenes. Yo tengo dos hijas adolescentes y mi primer interés es que ellas lo pudieran leer, entender y poner en práctica desde ya. Y lo hacen.
Vale, pero ellas ya tienen entrenamiento, ¿no?
Sí. Ellas tienen entrenamiento y lo escuchan mucho en casa. Pero fíjate, una de las cosas fundamentales que tenemos que aprender nosotros también como adulto es que nosotros podemos hacérselo más fácil a nuestro cerebro. Si tú ante un reto, sea el que sea, a nivel profesional, personal, eres capaz de imaginar esa situación terminada con éxito y visualizarte en ella tú pasándolo bien, y para eso te basta con cerrar los ojos y con la imaginación ir a esto, y ojalá metas dentro de esa imaginación cosas que sí reconoces. O sea, te puedes imaginar pasándolo bien en un ambiente que sí que es conocido para que tu cerebro pueda jugar con cosas que ya conoce. Pero fíjate, cuando haces eso, tu cerebro no sabe diferenciar bien si lo que estás imaginando es real o no. No tiene esa capacidad nuestro cerebro para diferenciar si algo que estás imaginando de una forma muy vívida está ocurriendo o no en ese momento. Él cree que sí, que está ocurriendo. Entonces, si él piensa que está ocurriendo, ya está metiendo una memoria cerebral de que eso acaba bien. Es decir, que lo que está haciendo es bajar el sistema de alerta y ayudarte a que sí que lo puedas hacer.
Glenn Doman. El cervell humà és l'únic recipient amb la característica que, com més coses s'hi introdueixen, més capacitat té.
Ara, escoltant aquesta música, Anna, és més possible que el nostre cervell comenci a entrar en bones alfa?
Sí. Fíjate que en esta música hay alfa, que son frecuencias de la calma. Yo te diría que entra también, no sé si te pasa, que es un poco inspiracional, o sea, te inspira esta música. Y eso quiere decir que también bajas a unas frecuencias que se llaman teta o zeta, que son unas frecuencias todavía más calmadas. Si tú te quedaras con esta música y la escuchas varias veces y entonces ya fluyes más en ella, es muy probable que te vengan ideas nuevas, que entres en un estado creativo.
També pot passar, si em permets la broma, que l'audiència se'ns adormi.
També. Eso no es malo. Bueno, es que toda la razón, porque teta, esas frecuencias luego te llevan a delta, que son las del dormir, así que estaría bien.
Página 137 de Sorprende a tu mente, escriu l'Anna Ibáñez. Durante mucho tiempo, después de leer y estudiar libros sobre el tema de las emociones, me quedaba con una sensación de frustración, de dificultad. Por mucha teoría que leyera, la sensación era la de no saber por dónde empezar a abrir este melón del mundo emocional. Abundan muchas listas de qué hacer y qué no hacer, que sinceramente a mí se me olvidan y no me sirven de mucho. Mi abordaje ha sido siempre mucho más sensorial y menos racional. Lo que a mí me ha funcionado es poder fluir entre emociones, dejar que lleguen, dejar que se sucedan y saber cómo, entre cometas, atraer mejores emociones para que sustituyan a las que no me gustan. No lucho contra las emociones limitantes o incómodas, las sustituyo por otras mejores. És un enfocament com novedós, al costat del que estem acostumats a sentir en relació a les emocions, no? Això d'una banda, i de l'altra, que parla, distingeix entre emocions i estats emocionals.
Sí, sí. Fíjate que yo creo que... Es que fíjate que nosotros somos seres emocionales, y si yo tuviera que decir qué es lo que más afecta a nuestro cerebro para estar bien o no, es nuestro sentir emocional. Si nosotros estamos emocionalmente... No te digo que lleno de emociones positivas, porque no es eso, sino cómodo dentro de tu devenir emocional. Si tú tienes una comodidad emocional interna, te aseguro que tu cerebro va a funcionar mejor, te aseguro que te vas a enfermar mucho menos, te aseguro que tu vida mejora mucho. Entonces, qué importante es poder acercar el mundo de las emociones a todo el mundo de una manera que la puedas asir, entender y hacer algo con ella. Y esa era mi gran frustración. Y fíjate que yo creo que el corazón de este libro está en hacer que todo lo que ocurre a nivel emocional en cada uno de los temas que trato en este libro se pueda entender y tú tengas la capacidad que, de que si lo entiendes con sentido común, puedes hacer cosas. Entonces, en el mundo de las emociones pasa eso. Fíjate que las emociones, a diferencia de los estados emocionales, es algo frente a lo que nosotros no podemos hacer mucho, o sea, nos invaden. Tiene que ver un poco como los pensamientos también, ¿no? Te invaden pensamientos, igual no quiero pensar esto, pero no puedo evitar, me ha llegado. Con las emociones ocurre eso, en el libro lo explico, como todos somos una montaña rusa de emociones en el cabo, al cabo del día. Si tú apuntaras una palabra que define cómo te sientes a distintas horas del día, te vas a sorprender.
Sí, vostè mateixa, durant una època es llevava els dilluns al matí, tenia una punxada,
Sí.
No d'angoixa, exactament, una punxada a l'estómac,
sí,
i no sabia d'on venia, fins que va començar a prendre consciència de quines eren les emocions que tenia al llarg de, del dia durant, no sé si 10 dies, em sembla.
Sí, varios días, sí. Y fíjate, eso, o sea, yo siempre he funcionado de una manera como muy intuitiva en esto y como dándole mucho valor a lo que estoy sintiendo es por algo, voy a buscar por qué, cuál es ese algo, por qué me lleva aquí. Entonces, mira, lo primero que diría para que, pues ojalá para ayudar a todos los que nos escuchan, es que no hay que asustarse por lo que uno siente. O sea, las emociones es normal que de repente sin saber por qué te sientas triste, porque hay una parte que tiene mucho que ver, las emociones son 95% vienen de nuestro subconsciente, es decir, de un lugar donde no podemos llegar de manera racional. Entonces, somos esta lluvia de emociones que nos van viniendo, que no elegimos. Pero lo que sí podemos elegir es qué emoción dejamos que anide en nosotros. O sea, qué emoción dejamos que se quede más tiempo con nosotros. Porque una emoción que se queda tiempo en ti es lo que determina un estado emocional. Entonces tú puedes decir, yo por ejemplo al cabo del día pues siento todo tipo de emociones, pero si es tristeza la que más se queda en mí, va a desarrollar en mí un estado emocional que es de tristeza o más depresivo. En cambio tú puedes sentir rabia, angustia, de todo en tu día, pero si es la motivación, la ilusión, la alegría, a lo que dejas que anide en ti, tú te vas a definir como cuando alguien te pregunte, oye, ¿cómo estás? Tú vas a decir, oye, pues la verdad es que estoy bastante bien. Eso no significa que no estés sintiendo otras emociones en tu día, pero lo que ha anidado en ti es más la alegría. Y fíjate que esos estados emocionales, que es esta manera en la que se nos quedan, o se cronifican más unas emociones que otras en nosotros, es donde nosotros sí podemos influir. No tanto las emociones. Las emociones no las decidimos, esas vienen. Pero ¿cuál se queda en mí? Sí, esas sí que las podemos trabajar.
Les emocions, explica el capítol 5, venen dels records que tenim guardats a la ment i al cos. I quan la ment i el cos ens porten aquests records al present, tornem a generar les mateixes emocions que van generar en el passat.
Eso
es. Això és fascinant, aquest vincle entre emocions i records.
Sí. Absolutamente. Pero si es que lo sabemos todos. Mira, ¿cuántas veces te pasa que hueles algo y que inmediatamente te transporta a un momento que es eminentemente emocional? Por ejemplo, con alguien o algo que estabas haciendo. Es decir, todo lo que tenemos guardado dentro a nivel emocional se nos ha quedado grabado porque ha generado un impacto en nosotros. Entonces es muy importante, todas nuestras memorias están guardadas en nosotros porque nos han impactado de alguna manera emocionalmente. Y por eso una de las cosas que creo que eso también es bastante novedad, porque posiblemente antes no se sabía, es que si tú vas a jugar con esas memorias que tienes guardadas dentro, eres capaz de volver a llamar estados emocionales que tenían esas memorias. Es decir, si tú te quieres sentir mejor, vete a buscar memorias emocionales en las que te estabas sintiendo mejor y te puedes ayudar con cosas externas. Puedes meter olores, puedes meter música. La música es maravillosa. Yo cuando escucho esta lista de reproducción, ¿no?, que estás poniendo de Sorprende a tu mente, es que todas estas canciones para mí tienen una memoria emocional y simplemente por escucharlas mi cerebro cambia.
Sí. Aquesta, per exemple, que sentirem ara, no sé si té alguna memòria concreta que es pugui explicar.
Sí. Sí, esta canción, que además es Soleil, mi vida. Bueno, mi marido es francés-español, Francia para nosotros tiene mucho significado, la música francesa o el idioma francés para mí es un idioma muy emocional y sí, esta canción me recuerda a unas vacaciones muy buenas en familia.
Estem a la recta final de la conversa que estem mantenint avui amb Anna Ibáñez sobre neurociència, sobre com sorprendre la nostra ment, sorprendre'ns a nosaltres mateixos, mateixes, entrenar el cervell, en definitiva. I una manera sorprenent, mai millor dit, que, a la qual apunta l'Anna Ibáñez, és l'anomenada del desenfocament. L'excés d'enfocament, diu, ens aparta de la nostra intuïció i del nostre pensament abstracte, grans fonts de saviesa. Només quan som capaços d'abandonar-nos tranquil·lament a un fluir desendreçat d'idees, permetem que l'inconscient comenci a unir informació i ens lliuri respostes noves. I és que, diu vostè que... Ho llegeixo en castellà: lo bueno nace de cerebros esforzados, pero lo brillante nace de cerebros libres. Quizá nos esforzamos demasiado.
Sí, sí, fíjate, esa es una de los grandes mensajes que yo intento transmitir, y es que nuestro cerebro, cuando mejor funciona, no es necesariamente cuando se esfuerza, sino cuando disfruta. Porque fíjate que cuando disfruta, lo que hace es perder este nivel de alerta del que hablaba antes, y entonces llega el riego mucho mejor a todas las áreas cerebrales y conecta las áreas cerebrales más sofisticadas. Y sofisticado no es solo concentrarse, sino que es también recibir ideas, es conectar nuestro cerebro subconsciente con el más racional, el poder hacer uso de todas las memorias que tenemos, de toda la experiencia que tenemos dentro, y eso viene del disfrute, viene de la calma cerebral. Así que yo invito, por ejemplo, antes de hacer algo que te, pues que te supone un reto, que tienes que sacar lo mejor de ti, ponte una vez más, ponte una buena canción antes, disfruta con esa canción, muévete, porque en ese soltar de tu cerebro estás haciendo que pueda conectar con mucha más capacidad cerebral, que es con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que, ¿de qué se trata esto de entrenar el cerebro? Es de utilizar mejor lo que ya tenemos dentro, de hacer brillar las capacidades que tenemos, y eso viene del disfrute. Por eso uno de mis lemas es eso: mentes en calma, mentes brillantes. Yo sé que una mente que está en calma, y para que tu mente esté en calma, muchas veces tiene que ver con ese sentido de vida, con estar disfrutando en lo que estás haciendo, que eso una vez más hace que tu corazón funcione más, que tu campo electromagnético sea mejor. Es el mejor de los motores para vivir bien.
Moltes vegades, efectivament, hem begut de la cultura de l'esforç en la nostra societat, no?
Sí.
I tu mateixa suposo que t'has hagut d'esforçar molt al llarg de la vida, sí, per fer tot el que has fet.
Sí, mira, però fíjate que yo, la verdad es que en esto sí que soy un gran ejemplo de esfuerzo y disfrute. O sea, yo cuido muchísimo mi balanza, por así decirlo, como si tuviera una balanza con dos platillos. En uno pongo deber, todo lo que tengo que hacer, y esfuerzo, y en el otro pongo disfrute, y las tengo bastante, o sea, no se me olvida que tengo que equilibrar el disfrute. Y fíjate, un ejemplo es, yo cuando escribí Sorprende a tu mente tenía clarísimo que el objetivo era pasarlo bien escribiendo este libro, y siempre que me senté a escribir generé un ambiente de disfrute alrededor. Lo hice en lugares especiales que sabía que iban a conectar más mis frecuencias alfa y beta, lo hice con música de fondo que me gustaba, con un olor que me gustaba, lo hice disfrutando de verdad. Y fíjate que es un libro que para mí salió fluyendo, o sea, salió lo que tenía dentro. No he tenido nunca la sensación de que estaba esforzándome muchísimo ni llevando resistencias para nada. I jo crec que això se nota, fíjate.
I els seus clients els hi recomana, no? Encara que siguin, em poso exemples de professionals amb unes agendes molt atapeïdes,
sí,
però els recomana tenir espais durant el dia o durant la setmana pel, sí, gaudi.
Sí. Totalmente. Y fíjate que yo, mis clientes o pacientes, como los queramos llamar, son de todo ámbito, pero tengo muchos que son altos directivos y deportistas de élite, y deportistas de élite muy conocidos además, y el mensaje es el mismo, ¿eh? Es cuando más eficiente vas a ser y mejor vas a sacar de ti, y sobre todo en el alto rendimiento, estos estados de flow que son maravillosos, de hiperconcentración, pero desde la calma y serenidad interna, es cuando disfrutes. Y por suerte esto ya se está hablando, ya hay mucho deportista de élite que dice: si yo no estoy disfrutando dentro del campo de fútbol o no estoy disfrutando en la cancha de tenis, se nota en mi rendimiento. Entonces, tenemos que enseñarles esto. Pero una vez que se aprende o que lo experimentas, de verdad que lo empiezas a incorporar de manera natural.
Vincent van Gogh. No oblidem que les petites emocions són els grans capitans de les nostres vides i les obeïm sense adonar-nos-en.
I un últim apunt sobre els nens i nenes joves i adults amb dèficit d'atenció. Val la pena que ho esmentem. Dius, Anna, que tenen una capacitat extraordinària, és a dir, molt superior a la mitjana per poder percebre aspectes de la realitat que passen desapercebuts per la resta de la gent. Dit d'una altra manera, no tenen, dius, dèficit ni escassedat d'atenció. El que tenen és una atenció extraordinària i desbordant. Llavors, per què es diu dèficit d'atenció? Doncs perquè es confon l'atenció amb l'atenció sostinguda o concentració. He escoltat abans la doctora Rosa Casafont per obrir el programa parlant de la importància de l'atenció i no només del dèficit d'atenció, sinó també de l'atenció voluntària. Tu també en parles molt en el llibre.
Sí. Sí, fíjate, este capítulo a mí me encantó escribirlo porque nosotros en Mind Studio tratamos a adultos y a muchos niños que están catalogados o etiquetados con déficit de atención. Ahí explico por qué yo no estoy muy de acuerdo con este término, que es lo que estabas contando. Tenemos que hablar de una inteligencia muy especial, muy creativa, muy sensorial, que es maravillosa y de la que como adultos nos beneficiamos muchísimo. Ahí explico también cómo grandes, de las grandes figuras de la historia que han creado cosas nuevas, son personas que estarían catalogadas con déficit de atención. ¿Dónde está el tema? Que tenemos que ayudar a estos cerebros a que ejerciten, y para eso existe el entrenamiento cerebral, que ejerciten las áreas de su cerebro que están en el hemisferio izquierdo, en la parte frontal y prefrontal, para que toda esta información que reciben puedan en un determinado momento concentrarse solo sobre una de ella y sobre todo puedan concentrarse en ella aunque no les interese esa, porque el gran problema del déficit de atención, que se llama así, yo es que tengo que poner siempre comillas.
Sí,
siempre les hablo con comillas porque yo no estoy de acuerdo con este término, pero fíjate que la dificultad no es que ellos se concentren o no. Las personas que están catalogadas así dicen no, sí, y niños no, se concentran mucho cuando están sumergidos en algo que les interesa mucho, porque ellos tienen una profundidad con su inteligencia para entrar en los temas extraordinaria, mucho mayor que la media. El problema es que se concentren en algo que ellos a lo que no ven sentido o no les motiva. Pero entonces tenemos que enseñarles a que su cerebro pueda hacer eso aunque no le motive. Y eso es entrenamiento cerebral. Yo tengo unos casos, muchos casos maravillosos de evolución, por supuesto, de niños y adultos que han dejado de sufrir por esto, que se han quitado esta etiqueta y al revés, que empiezan a disfrutar mucho con la inteligencia que tienen, que es enorme, extraordinaria.
Anna Ibáñez, gràcies per aquest Sorprende a tu mente que ha publicat Planeta en castellà, de moment en català, no?
Sí, ojalà.
Gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure i bé, hem disfrutat de la conversa, no podem demanar res més.
Yo he estado encantadísima. Nos vemos pronto entonces, Gaspar, para seguir la conversación. Un abrazo.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies.